De la mañana, ya está con nosotros en la cabina de la FM el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Alcalde, lo saludamos y qué bueno que esté con nosotros, porque además son muchos los temas que queremos tocar con usted esta mañana.
Pues muchas gracias, Hassan, me encanta estar con ustedes. Muy buenos días a los oyentes.
Mire, le voy a confesar algo. La semana pasada recibí una llamada de un contradictor suyo muy fuerte, muy fuerte. Me decía lo siguiente.
¿Hay contradictores míos?
Sí, pero uno muy fuerte. Me decía lo siguiente. Es que al alcalde Enrique Peñalosa prende uno cualquier emisora de radio o lee uno cualquier artículo en el periódico o en las revistas o sintoniza uno un canal de televisión noticiero y ahí están. Y no hacen sino consentirlo. No hacen sino tratarlo bien, y él se defiende, y nadie realmente lo cuestiona, y nadie realmente le pone los puntos sobre las is. ¿Usted siente que los medios lo están tratando muy bien en medio de la coyuntura? ¿Usted se siente respaldado por los medios de comunicación? ¿Cómo se siente usted en este punto? Porque quiero empezar por ahí toda esta entrevista.
Sí, yo creo que la mayoría de los medios son muy amables. O pongámoslo... Yo quisiera decir objetivos y entonces positivos, pero son amables, no me quejo para nada. Yo creo que aquí la comunicación que es complicada es más bien lo de las redes, porque en el pasado los medios, por sesgado que un medio pudiera ser, por amarillista como se decía, tenía que tener una dosis de verdad en lo que decía, ¿no? Pero las redes sí es ya el desenfreno absoluto, es la mentira total. Entonces, yo de los medios no me quejo, en general hay un análisis serio, obviamente críticas a veces, pero críticas constructivas.
Pero no en el sentido de que usted diga...
Yo no siento que haya una...
Es que usted cooptó los medios o que los medios están esfavoreciéndolo usted y tapando las cosas realmente que quienes están tras la revocatoria, quienes son sus críticos, entonces ellos no tienen espacio para pronunciarse y seguramente los medios quieren es favorecer su imagen y favorecer la alcaldía de Enrique Peñalosa.
No, yo no creo tampoco eso, no. Pero finalmente, ¿quiénes están en los medios? Ciudadanos que están viviendo la ciudad y que les interesa que la ciudad salga adelante. Yo creo que ahí... cada periodista finalmente está pensando no solamente en su posición ideológica sino en su vida, en la de su familia, en cómo va a ser su vida hacia el futuro y cómo es que podemos lograr que su vida sea mejor. Entonces yo creo que cada periodista finalmente, distinto a lo que pueden estar pensando si analizan qué es lo que pasa con el viaje de Trump a Europa, aquí lo que están analizando es cómo va a ser la vida de ellos y de su familia. Uno en esta vida moderna pasa cada vez más tiempo de su vida despierto fuera de su casa que en su propia casa. La ciudad es nuestra casa, ¿verdad? Nuestro hogar. Ahí pasamos nuestra vida y si tenemos una ciudad que es más segura, más limpia, más bonita, con mejor movilidad, con mejores parques, pues nuestra vida, la de nuestros hijos, va a ser mejor. Entonces yo creo que ahí los periodistas finalmente... como cualquier otro ciudadano, les queda, finalmente están pensando si el alcalde está haciendo algo que consideran correcto o no.
Alcalde, bueno, yo se la cambio, le cambio el sentido
no
a lo que...
No por razones políticas o ideológicas o de un partido o de otro, sino...
Cambio el sentido de la pregunta de Hassan. Bueno, ya usted dice que los periodistas, los medios son amables con usted. Entonces usted, viéndolo del otro lado, ¿cree que entonces los contradictores y la gente que lo critica están siendo injustos con usted o cómo los califica?
Bueno, por supuesto, yo creo que... Bueno, yo por ejemplo, cuando estoy en la calle y alguien me insulta, yo trato con frecuencia de entablar un diálogo, de preguntarle qué es lo que le molesta. Y realmente no dicen nada, ¿no? O dicen cosas que son completamente falsas. Dicen, hay unas leyendas que son completamente falsas, entonces uno entiende que a alguien le pueda caer mal, eso está bien, ¿no? No espero no que lo quieran, pero que por lo menos haya un análisis objetivo.
Ah, pero usted es consciente de eso.
Eso está bien, que eso es normal, pero que haya un análisis objetivo de lo que se está haciendo, del trabajo que se está haciendo, eso sí es la parte que se puede discutir de manera objetiva, y creo que hay muchas leyendas y muchas mentiras que circulan por ahí, ¿no? Cosas completamente, y cosas que son completamente locas a veces, como por ejemplo que soy dueño de Transmilenio, o que vamos a urbanizar la reserva Van der Hamen, o en fin, una cantidad de mentiras.
Yo lo que tenía entendido es que usted era dueño de Volvo.
De Volvo, peor, mejor. Va mejorando la cosa.
Eso es distinto. Mire, vamos a los temas gruesos y gordos. Aquí, con Yamid y en esta mesa de trabajo, hemos discutido ampliamente el escenario de lo que es la revocatoria. Pero no solamente la revocatoria en el caso suyo, la revocatoria en general, la revocatoria en cualquier escenario de cualquier otro funcionario en el país. Las implicaciones que esto tendría para la ciudad, por supuesto, hay un sector de la opinión y de la clase política que dice a Enrique Peñalosa hay que revocarlo. Y han estado recogiendo firmas desde hace bastante tiempo, incluso prácticamente desde el momento en que usted se posesionó, desde ahí ya están recogiendo firmas. Y a esta altura, pues ya hay un número de firmas que han sido avaladas en la registraduría, por supuesto, usted tiene un abogado, una defensa, y también hay un sector de colombianos y de bogotanos que lo apoyan. ¿Usted cómo se siente hoy, con el tema de la revocatoria?
Bueno, la verdad, yo respeto el mecanismo de la revocatoria, pero su objetivo es sancionar el incumplimiento de un programa de gobierno. Y nosotros estamos cumpliendo estricta y milimétricamente el plan de gobierno. Pero con relación a cómo me siento yo, la verdad es que nosotros estamos dedicados es a trabajar, a concentrados en qué es lo que hay que hacer para sacar la ciudad adelante, y no queda mucho tiempo, ni hay mucho que uno pueda hacer. Yo tengo un abogado, el doctor Humberto Sierra, que está haciendo un gran trabajo, y hay personas que defienden nuestra tarea, como Andrés Villamizar, por ejemplo. Pero yo y nuestro equipo estamos dedicados es a hacer el trabajo. Ahora bien, por supuesto, tenemos un equipo de técnicos y muy ejecutivos que a veces se olvidan de comunicar suficiente. Entonces, tratamos de hacer énfasis, recordarnos mutuamente que tenemos que comunicar mejor qué es lo que estamos haciendo. Hasta allá llega la preocupación de la revocatoria.
Someto a esta junta de copropietarios la siguiente pregunta, y es si ustedes creen que ya podemos pasar el tema de la revocatoria y nos podemos ocupar de lo demás.
Los temas puntuales, ¿no?
Sí. Muy bien. Puntuales. Entonces, hecha esa claridad por parte de la Asamblea de Copropietarios, le pregunto al señor alcalde, ¿cómo lo van a recordar a usted en los sectores populares de Bogotá? ¿Qué está haciendo usted hoy para que lo recuerden? La pregunta, por supuesto, tiene veneno. ¿Por qué? Porque a su antecesor, a pesar de todas las críticas que le han hecho desde diferentes élites y desde diferentes medios y opinadores, pues todavía tienen intención de voto muy fuerte en esos sectores populares de Bogotá. Algo tendrá que haber hecho bien, ¿verdad? Y hay mucha exclusión, mucha gente que se vino desplazada a ocupar extramuros de Bogotá, gente que vive en la informalidad. Esa gente, para esa gente, ¿usted qué está haciendo?
Bueno, yo creo que el que menos haya hecho eso para esa gente es en la administración pasada, precisamente. Y nosotros somos los que más hemos hecho. Por ejemplo, en la pasada administración no se hizo un solo colegio, ni un solo colegio. Nosotros en nuestra pasada alcaldía hicimos 24 colegios y hicimos 23 reconstruidos, y estamos en este momento haciendo 30 colegios nuevos y reconstruyendo como 27 colegios totalmente. Estamos en proceso, vamos a tener hospitales nuevos, tenemos programas de desmarginalización, ya llevamos, por ejemplo, el agua a la parte alta de Ciudad Bolívar, una estación de bombeo, porque allá la presión era pésima. Estamos avanzando a toda marcha con el transmicable a la parte alta de Ciudad Bolívar. En sectores de esos tenemos programas incluso de pintura y organización de las comunidades. Vamos a pintar 65,000 fachadas de casas, que eso va complementado con una serie de programas de organización comunitaria y demás. El sector más embotellado de la ciudad, por ejemplo, que es el suroccidente, estamos construyendo una vía que es más ancha que la carrera séptima, además tumbando, ampliando una vía que es la avenida Tintal y la avenida Alsacia. Es una vía que es como la carrera séptima en cuanto a carriles, pero mucho más ancha en cuanto a aceras, ciclorrutas y demás, 12 kilómetros de largo. Esto es como de la Plaza de Bolívar a la calle 127, uh-huh, aproximadamente. Estamos avanzando en construcciones de vías como la avenida Bosa, como la avenida Ciudad de Cali. En parques estamos haciendo 50 canchas de fútbol de pasto sintético iluminadas. En fin, en temas de seguridad, por ejemplo, cuando llegamos en Ciudad Bolívar, había dos cámaras. Uh-huh. Nosotros vamos a dejar más de 50 cámaras instaladas este año.
¿Solo
de seguridad?
¿Dos cámaras?
Solo dos cámaras, en toda Ciudad Bolívar. Bueno, en toda Bogotá había 302 cámaras. Y ahora vamos a tener, nosotros vamos a terminar el año con más de 1.500 cámaras y verdaderamente un sistema centralizado de comando y control. Entonces...
Pero ahora que usted habla de cámaras, mire, yo voy avanzando en esta entrevista. Cuando usted habla de cámaras, ¿por qué no hemos visto todavía ninguna cámara del Andino?
Ah, bueno, ese es un tema de la investigación. Y la Fiscalía y la Policía, pues obviamente están mirando eso detalladamente, pero... Lo cierto es que la investigación de la policía y la fiscalía con relación a este asunto es muy completa y es un tema que...
¿Usted se siente seguro?
No, totalmente. Nosotros creamos la Secretaría de Seguridad y nosotros en este tema estábamos encima de ese tema desde antes. Uh-huh. Es decir, no es que sea que apenas hubo el atentado descubrimos que estaban estos personas. Nosotros ya veníamos trabajando en este tema desde hacía más de un año. Y yo sí creo que los ciudadanos pueden tener la tranquilidad de que su policía y su fiscalía hacen un trabajo...
Alcalde, pero si eso es así, porque usted lo dice y lo dice la policía, si venían trabajando en una investigación de dos años con unos seguimientos, ¿por qué entonces el atentado no se evitó?
Bueno, porque desafortunadamente uno tiene aquí que tener las pruebas suficientes para poder judicializar y condenar a los responsables. No sacamos nada capturando a alguien y que los jueces los suelten al día siguiente.
Ya había pasado con dos casos.
Incluso en esta ocasión, exactamente. Incluso en esta ocasión, uno de los principales miembros de este evento inicialmente fue dejado en libertad por la justicia. O sea que es necesario hacer el trabajo, pero lo que es cierto es que los ciudadanos pueden estar tranquilos. Primero, los ciudadanos no podemos dejar que nos intimiden de ninguna manera ningún tipo de terrorismo. Pero segundo, además pueden tener la tranquilidad de que tienen una policía y una fiscalía que hace un trabajo excelente.
Alcalde, yo me devuelvo un poquito. Usted nos habla ampliar avenidas, troncales, pintar parques, pero se frenó la venta de la DTV, dijeron no a la valorización también. ¿Habrá nuevo cupo de endeudamiento? ¿Cómo vamos a tener la plata para todas esas obras que vienen?
Bueno... sí, la venta de la ETV está suspendida, espero que no frena, o digamos frenada, pero con posibilidad de reiniciar. Obviamente es muy grave porque el sector de telecomunicaciones es un sector de altísima competencia, es muy distinto del acueducto, donde van los tubos y solamente una persona puede vender el agua. Aquí hay competencia de las multinacionales más grandes del mundo. Y esta empresa viene perdiendo mercado, viene perdiendo valor desde hace muchos años y cada mes que se demore, pues pierde valor. Que no vaya a ocurrir lo que pasó con Telecom, que cuando se trató de vender hacia 1990 no se pudo y posteriormente al gobierno nacional le tocó entregarla gratis a cambio de que se asumieran unos pasivos pensionales.
Ya no valía nada.
Ya no valía nada, cero. Entonces... nosotros sí esperamos que estos recursos no vayan a quedar en una empresa cuyo valor desaparece, sino que queden en colegios, en hospitales, en vías, en parques, en jardines sociales, etcétera. Entonces esperamos que eso se reactive, pero...
¿Esto es un tema de rentabilidad o esto es un tema netamente de la discusión de quienes dicen es que es lo público versus lo privado?
No, aquí hay dos cosas. Bueno, primero que todo yo creo que la función del gobierno no es hacer negocios. Si fuera a hacer negocios, deberíamos destinar 10 o 20% de los impuestos de cada año a comprar acciones en la bolsa. Y así vamos acumulando y acumulando y a lo largo del tiempo entonces tendremos... Y podríamos comprar acciones en la bolsa no de Bogotá solamente, sino de Nueva York, uh-huh, donde fuera. Yo creo que la función del gobierno es hacer colegios, hospitales, parques, tener seguridad, vías, y eso va a traer más inversión. Es decir, uno lo que tendría que imaginarse es lo siguiente. Imaginémonos que tenemos unas acciones en una empresa de teléfonos. Imaginémonos que tenemos 500 millones de dólares. Con esos 500 millones de dólares podemos hacer colegios, porque hay casi 90% de los niños en Bogotá que estudian en jornada media solamente, y el resto del tiempo, buena medida, tienen que andar por las calles. Con esos 500 millones de dólares podemos hacer colegios, hospitales, parques, vías, o podemos comprar acciones en una empresa de teléfonos, uh-huh, que tiene un altísimo riesgo de perder valor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y yo sí creo que filosóficamente la función del Estado es hacer las inversiones en los seres humanos, en los niños, en la educación, en la movilidad, en los parques.
¿Y por qué para usted, alcalde, eso es incompatible con otro tipo de alternativas? Medellín, por ejemplo, sigue teniendo un grupo de empresas públicas que hace las dos cosas. Presta servicios públicos y asimismo le da una enorme rentabilidad a la ciudad. Es más, conserva el 50% de UNE con Millicom, ¿verdad? Se alió con una interna... En vez de venderlo todo, sigue conservando una propiedad que sigue valiendo plata y que le reporta una plata de utilidades cada año.
Es efectivamente, Medellín tiene unos recursos muy grandes. Y ellos han decidido hacer eso, eso es algo respetable, pero por ejemplo, empresas europeas gigantescas, todas las empresas más aún por mandato de la Unión Europea, todas las empresas europeas tuvieron que vender la mayoría de su propiedad, como Telefónica, empresas que eran gigantescas, como la empresa alemana de telecomunicaciones, la italiana, la británica, empresas que con la caja menor de un mes se compraban la TV. Uh-huh. Y aún así eres un negocio tan complejo y tan riesgoso que decidieron que era mejor no estar ahí. Entonces, yo sí considero que nuestra prioridad es, a mí me parece muy difícil irle a decir a un niño, a unos niños, a unos padres de familia en Ciudad Bolívar, ¿sabe qué? Nosotros tenemos los recursos para hacer el colegio, para que su niño pueda estudiar, pasar unos años maravillosos en un colegio maravilloso, estudiando de tiempo completo. Pero más bien vamos a invertir en una empresa de teléfonos. Y de pronto, dentro de unos 20 años o 30, tendremos los recursos, tal vez no para que su hijo estudie en tiempo completo, pero tal vez los hijos de él o los nietos de él. De pronto se quiebra, pero de pronto. Entonces yo creo que esa no es la función del gobierno. Esa no es la función del gobierno.
Bueno, usted ha entregado obras y ha ejecutado. Azul, ¿usted por dónde se quiere ir hoy?
Pues, señor alcalde, muy buenos días. Hemos estado leyendo absolutamente todos los comentarios y sugerencias de preguntas de los oyentes y no le debe sorprender a usted que hay muchas quejas. Y se me ocurrió lo siguiente, tal vez este ejercicio, a cambio de las quejas que tienen los ciudadanos sobre el alcalde, ¿cuál es la principal queja que tiene el alcalde sobre quienes habitamos Bogotá?
No, yo creo que obviamente todos los ciudadanos tenemos que mejorar. Por ejemplo, hay un problema muy grave, es los que se cuelan en Transmilenio, que creen que le están robando a los dueños de los buses, y le están robando plata a la educación y a la salud, porque la alcaldía tiene que aportar más de 500 mil millones de pesos en subsidios al año, y entonces si tiene que aportarle más al sistema del SIP y de Transmilenio por los colados, pues hay que quitarle recursos a temas críticos como la educación o la salud o el mantenimiento vial.
¿Usted siente que Bogotá tiene dolientes?
Mire, claro, yo creo que los bogotanos son cada vez más enamorados de la ciudad. Yo creo que es maravilloso, una ciudad maravillosa, gente maravillosa, lo vieron en la ciclovía. Mire, no hablemos de cosas en todo sentido. Acabamos de tener un festival de rock al parque, en algún momento hasta con unos 80 mil jóvenes, supuestamente jóvenes, rebeldes, contestatarios, en fin, y eso funcionó maravillosamente. Ellos se sienten orgullosos de su festival, orgullosos
es un gran festival.
De su parque, por eso. Y eso, yo sí creo que los ciudadanos aman a Bogotá, están enamorados de sus montañas. Yo creo que muchísima gente cede el paso en su vehículo. Obviamente hay algunos que no y tenemos que ir mejorando, pero yo sí creo que los bogotanos quieren a su ciudad. Lo que pasa es que hay una actitud diferente. Aquí en Bogotá somos hipercríticos, ¿no? Digamos, para un extremo opuesto. En Medellín todos los ciudadanos piensan que Medellín es mejor que el cielo.
Sí.
¿No? Y seguramente es mejor que el cielo en muchas cosas. Pero Bogotá tiene, por ejemplo, indicadores excelentes, muchos indicadores mucho mejores que los de Medellín, en seguridad o incluso en educación y demás. Y los bogotanos solamente tienen una actitud especialmente crítica, es parte como del carácter de la ciudad.
O también es un tema de capitalizar sobre esas cifras. Y se lo pregunto ya a nivel de lo que es la figura de Enrique Peñalosa. Usted dice, está bien que yo le caiga mal a ciertas personas. Eso es normal, todo le podemos caer bien o mal. La pregunta es, ¿usted está logrando capitalizar sobre lo que está haciendo en este momento? Hay una percepción y es que algunos habitantes de Bogotá dicen, usted los puede leer en las redes sociales si le crea las redes sociales o no. Dicen, este alcalde no sabe para dónde va.
este alcalde no está manejando bien los recursos, este alcalde no está cumpliendo su plan de gobierno, por eso hay que revocarlo. Usted está capitalizando sobre eso, porque es una parte muy importante, usted en la política lo sabe, y es capitalizar sobre los hechos que se están sacando frutos.
Bueno, yo la verdad no soy tan hábil en ese asunto de las comunicaciones, posiblemente, pero lo que sí es cierto es que en cuanto a visión, yo sí creo que tenemos muy clara la visión. Yo creo que Bogotá ha venido avanzando un poco en esa visión, casi que desde la pasada alcaldía, ¿no? O sea, una ciudad de caminar, de transporte masivo, de parques, de cultura, de colegios, de bibliotecas. Y aquí, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de corto plazo, ya como tapar huecos, tapar miles de huecos, y los ciudadanos van a verlo cada vez más en cuanto a un mejor mantenimiento vial, en cuanto a la seguridad, con la creación de la Secretaría de la Seguridad. Prácticamente todas las cifras de seguridad muestran una mejora muy importante. Obviamente eso no significa que los ciudadanos se sientan tranquilos ni que estén bien. Tengo claro que hay que mejorar muchísimo más, pero en el tema de atención a habitantes de calle también duplicando los recursos. Entonces cosas de corto plazo, pero también cosas estructurales de largo plazo que se están haciendo para dónde vamos. O sea, una ciudad que va a tener tal vez de las mejores coberturas en transporte masivo del mundo, entre troncales y metro. Estamos avanzando proyectos como el metro, pero que solamente se van a ver en 5 años. Proyectos espectaculares de urbanismo que van a ser una ciudad como no existe en Colombia, como Lagos de Torca.
Metro.
El metro está avanzando muy bien, hemos trabajado. Nosotros encontramos un proyecto que no era viable, tan sencillo como eso.
¿Por qué no era viable en su opinión?
Era viable porque, primero que todo, los estudios, a diferencia de lo que decía, no estaban completos. El metro subterráneo no tenía ninguna posibilidad financiera de hacerse, incluso suponiendo que no hubiera sobrecostos. Entonces, nosotros encontramos un proyecto que sí fuera viable, que además de tener el componente metro hasta la calle 72 desde Bosa, ¿no?, va a tener 3 troncales complementarias y va a mover más del doble de los pasajeros, lo que hubiera movido de otra manera, que 1 millón de pasajeros. Y además, sobre todo, que lo vamos a hacer. Es un metro que está avanzando a toda marcha. Yo diría que antes del fin de este año vamos a tener la licitación. Estamos trabajando en equipo con el presidente Santos, con el ministro de Hacienda.
¿Estos estudios le sirven?
Es que nosotros hicimos los estudios.
Sí.
Parte de los estudios... aprovechamos todos los estudios que se pudiera, lo que se pudiera hacer, que había 2 partes. Hay uno que dice la ruta, ¿cuál debe ser la ruta?
Uh-huh.
Es casi la misma ruta que dicen los estudios desde hace 60 años, que viene del suroccidente al centro y del centro al norte por el oriente. ¿Cómo será la misma ruta que donde comienza el metro era un terreno que nosotros compramos en la pasada administración, el Portal de las Américas, inicialmente para el metro? Y que ahora está operando con Transmilenio, la misma ruta. Entonces la ruta sur es prácticamente la misma, y la ruta norte, en vez de irse por la 13 subterráneo, va elevado por la Caracas. Entonces el ahorro por cada kilómetro de metro elevado es como 190 mil millones de pesos, aún suponiendo que no hubiera sobrecostos en el metro subterráneo, que es casi imposible. 190 mil millones de pesos menos por kilómetro. Pero además es mucho más agradable para los ciudadanos un metro elevado. Los ciudadanos van disfrutando de una mayor sensación de seguridad en una mañana hermosa como esta de cielo azul, ven la ciudad, ven las montañas, es casi como ir volando bajo sobre la ciudad. Y además es un proyecto que se va a terminar mucho más rápido, en 5 años, en el año 2020, para no exagerar, digamos, 2023, con absoluta seguridad, el metro estará funcionando.
Alcalde, usted habla de movilidad. Mire, este mes cambia el pico y placa para los taxis. 5,000 taxis más a las calles de la capital. Si así no nos podemos mover, ¿cómo nos vamos a mover con 5,000 taxis más? Y cuando me subo a los taxis, no se dice, no, oiga, esto no nos va a funcionar, vamos a tener que trabajar más, se acabarán los turnos. ¿Qué decirle a esos taxistas que precisamente nos están escuchando?
Sí, los taxistas, ahí hay una gran discusión. Mire, con el tema de los taxis, uno quisiera hacer lo que ellos quieran en el tema de si quieren pico y placa o no quieren pico y placa, casi que también la tarifa, ¿no? Porque si ellos quieren tarifa más alta, bienvenido, pero si tienen tarifa más alta, pues tienen menos clientes, ¿no? Entonces ellos mismos son los que tienen que tener una tarifa que sea atractiva para los ciudadanos. En el tema del pico y placa tenemos esa discusión. Muchos taxistas no quieren que se reduzca el pico y placa o se quite, y muchos quieren que sí. Entonces nosotros, sin embargo, también tenemos que pensar en lo que ellos quieren y en lo que los ciudadanos necesitan. La verdad es que en las horas pico o con cualquier llovizna se vuelve muy difícil encontrar un taxi en Bogotá. El taxi, además, cuando me dices que que va a haber más trancones, es que el taxi tiene una prioridad sobre el automóvil particular. El taxi es un vehículo de transporte público muy complementario de los sistemas de transporte masivo, como en las grandes ciudades del mundo, donde puede haber metro, aquí puede haber Transmilenio o metro, pero para muchos viajes los ciudadanos quieren hacer el viaje en taxi. Así usualmente para ir al trabajo utilicen el transporte masivo, porque quieren ir, van a salir, están muy elegantes con una novia o con un novio y quieren ir en el taxi, o quieren ir van a llevar a un enfermo a la clínica o a ver un médico. Entonces el taxi es un sistema que tiene prioridad sobre el automóvil particular, y entonces nosotros buscamos el equilibrio ideal, que es imposible, pero lo que mejor le convenga a los taxistas, lo que más le convenga, y que también le sirva a los ciudadanos.
Sí, alcalde, yo lo oigo mucho decir, mi problema es de comunicación, explicar las cosas. Muchas veces lo ve usted y lo he leído en entrevistas, y en entrevistas en televisión, en radio, hablando sobre, por ejemplo, la reserva Van der Hamen. De hecho, va a haber 3 veces más bosque. Lo ha explicado de muchas formas.
Me encantaría poder hablar de eso 5 minutos.
Por eso, pero que falla en esa comunicación. Y uno lee que los ambientalistas de pronto no entienden y son muy crueles en el Twitter. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cuál es ese corto?
Dicen que la voz es urbanizar, ¿no?
Exacto, y la gente no ha podido entenderlo. Bueno, ¿Cómo hacerlo entender?
3 minutos, véale, hablemos de eso. Primero, la reserva forestal Van der Hamen, la primera cosa es que no tiene árboles. Es decir, son 1.800 hectáreas, de los cuales hay 10 hectáreas con árboles. Pongámosle 15, 20, siendo. Entonces, segundo, es una reserva que es privada, son terrenos privados, la gente no puede entrar ahí. Hoy lo que hay ahí son barrios, son pasto con vacas, sí. Invernaderos, fábricas, canchas de tenis, en fin. Ahí es como cualquier otra zona que los ciudadanos vean en cualquier parte, que no es porque cuando suena reserva forestal la gente se imagina que hay un bosque con micos y demás, ¿no? Segundo.
Pero es bueno que usted haga la claridad, porque literalmente sí.
Pero a mí sí me parece un proyecto lindísimo, maravilloso, y por eso lo apoyamos. Y yo creo que el gran triunfo de los que proponen la reserva es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros estamos haciendo, ¿qué es? Entonces, en la reserva, lo que hay hoy, yo diría, hoy la reserva es unos documentos, es un proyecto, es una expresión de un deseo. Y se dice, pero de esas 1.800 hectáreas, realmente solo 565 se deben convertir en tierra pública con árboles. Pero hay un problema. Primero, nadie sabe quién tiene que comprar eso. Nadie. Es decir, no se sabe si es la CAR, o la alcaldía, o la gobernación, o el Ministerio del Medio Ambiente. No hay nadie que tenga la obligación de comprar eso. Hay un documento que dice que lo deberían comprar esos, pero no hay nadie que esté obligado. Si una corporación no puede obligar a una alcaldía que compre la tierra por una reserva. Segundo, eso cuesta bajito, unos 600.000 millones de pesos. Nadie tiene ninguna idea de dónde saldría ese dinero. Nadie ha propuesto de dónde podría salir ese dinero. Y tercero, más grave aún, no se sabe cuándo habría que hacerlo. Si dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 50, dentro de 100, dentro de 200. O sea que por ahora, si no hacemos algo, no va a pasar nada. Es decir, no va a haber nada ahí. Entonces, lo que nosotros decimos es que precisamente tenemos una propuesta maravillosa, que consideramos que es mucho mejor que lo que hay, con algunas modificaciones a la reserva. Que nosotros proponemos que en lugar de que haya 565 hectáreas públicas, que haya 1.700 hectáreas públicas. Es decir, 1.700 es 17 veces el Parque Simón Bolívar, ¿no? Es algo gigantesco, algo monumental. De esas 1.700 hectáreas, unas 1.000 serían reserva total de bosque restaurado. Y otras 700 serían parques con muchos árboles, mucho bosque, pero también al campos deportivos, etcétera, etcétera. La gran diferencia es que esto, además, en lugar de ser un papel, que queda en el papel posiblemente por 100 años más, en 2 años lo dejamos como tierras públicas, 1.700 de terrenos públicos, que en gran medida coinciden con la reserva actual. De esas 1.700, 500 hectáreas aproximadamente corresponden a lo que es la actual reserva. Y el resto corresponde mucho más a los estudios que se han hecho posteriormente por el Instituto Humboldt o por la Universidad Nacional, que es lo que hay ahora.
Entonces consideramos que es una cosa maravillosa, es un triunfo espectacular y conecta además, la reserva actual no conecta los cerros con el río. Esta sí tiene muchas conexiones de los cerros con el río. Los ciudadanos podrían pasear cientos de kilómetros por ciclorrutas por entre esta reserva, por entre bosques, por entre parques.
¿Cuánto tiempo tomaría eso?
En 2 años podemos dejar esta reserva en terreno. Obviamente no arborizada y reforestada, porque los árboles tienen que crecer, pero sí en terreno público, de propiedad pública, de acceso público, libre, como un megaparque. Por ejemplo, el Parque El Tunal, por ejemplo, hoy tiene 400 hectáreas. Entonces, es 30 veces, más de 30 veces el Parque El Tunal, ¿no? Yo diría que esta reserva que haríamos fácilmente es más parque que todos los parques sumados de Cali y Bucaramanga sumados.
Alcalde, pero si usted tiene tan clara esa película y ha puesto a la ciudad en esta controversia, llevamos año y medio en esto, y le hemos preguntado en este año y medio no menos de 6 veces al director de la CAR, oiga, ¿y ya radicaron una solicitud en la CAR para el cambio de uso, para el cambio de la reglamentación sobre el tema? No, aquí no ha llegado nada. Bueno, entonces, perfecto. Esto no es como gastar pólvora en gallinazos, porque no hay una...
¿Por qué es importante este tema? Porque nosotros tenemos que hacer el POT. Es decir, con o sin reserva, con o sin modificaciones a la reserva, en el norte, nosotros estamos haciendo un proyecto divino.
No, claro, alcalde, pero es que más allá de los renders, de lo que usted se imagina, maravilloso, lleno de pajaritos y demás, nosotros quisiéramos discutir sobre algo concreto, no lo que usted tiene en la cabeza, sino un documento concreto en el cual se le pida a la CAR, mire, esto es lo que queremos hacer para que la ciudadanía pueda discutir sobre ello.
No, por eso, nosotros hemos presentado este documento en muchos sitios, y...
Pero no a la CAR, que es quien toma la decisión.
No, por eso, a la CAR lo presentaremos en los próximos meses, como parte del POT. Como parte del POT. Es importante señalar que de todas maneras en el norte, además de la reserva, hay unas 4.000 hectáreas para urbanizar, ¿no? Además, por fuera de la reserva, ¿no? Y entonces, todo eso hay que ordenarlo, y ahorita pues ya parte ya es lo que llamamos Lagos de Torca, que es un... Yo diría que es un proyecto lindísimo, donde vamos a tener 130.000 viviendas, más de 50.000 viviendas de interés social, porque es que también debemos recordar lo siguiente.
Oiga,
es que es algo muy importante que los ciudadanos entiendan. Bogotá tiene que construir el doble de viviendas que tiene entre Bogotá y municipios en los próximos 40 años. El doble de viviendas. Es que es bueno recordar una cosa. Aquí necesitamos vivienda para la gente de Bogotá, para los niños, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Aquí se necesita hacer más viviendas. Esto no lo digo yo, lo dice Planeación Nacional, lo dice el DANE, lo dice... Todo el mundo está de acuerdo con que tenemos que construir... Es decir, hoy tenemos 2,6 millones de viviendas y hay que construir 2,7 millones de viviendas. Entonces, lo más importante que puede hacer Colombia para la competitividad, para la calidad de vida, es dónde y cómo crece las ciudades, y especialmente Bogotá. Por ejemplo, los 2,7 millones de viviendas que vamos a construir en los próximos 40 años van a generar como unos 7 o 8 millones de viajes día. 8 millones de viajes. Comparemos eso, por ejemplo, con lo que hoy mueve en camión en la autopista Bogotá-Villavicencio, que son solo 3.800. Entonces, hablando de 3.800 versus 7, 8 millones. Entonces, si estos viajes no se hacen en transporte masivo, esta ciudad colapsó, se acabó la calidad de vida. Por ejemplo, si esta ciudad sigue creciendo como está creciendo en Sopó o en Cajicá, en un poco de casas con jardín, ¿no?, de bajísima densidad, primero vamos a ocupar toda la sabana de Bogotá. Bogotá.
No, pero al mismo tiempo, mire, no se vaya lejos, alcalde. Aquí le están escribiendo varios contradictores. Y una razón.
Me encantaría escucharlo.
No, mire, pues le voy a dar sobre el tema que usted está hablando, le escriben lo siguiente. ¿Cuál es el argumento para construir una ciudad norte que incluye los terrenos de la reserva? Además, ¿de dónde saca que Bogotá crecerá en el 2050 en 2 millones de habitantes? ¿Y de dónde saca esas cifras de la sociedad? Sobre todo, le dicen lo siguiente. Usted no puede confundir una reserva con un parque. Más parque no es reserva.
Bueno, primero que todo, yo por eso aclaré que de las 1.700 hectáreas... Uh-huh. No, primero, Bogotá tiene entre otras una reserva que no tiene ninguna ciudad del mundo, que son los cerros orientales, uh-huh, ¿no? Pero yo aclaré mucho que vamos a ser 1.700 hectáreas de parque público, de los cuales 1.000 hectáreas es reserva
restaurada y otras 700 hectáreas son muy arborizadas, pero son parques con canchas de fútbol, es decir, mucho más ampliado que la reserva actual, ¿no? Segundo, ¿de dónde saco yo que va a crecer la ciudad? Es muy importante. En eso son cosas que ya se requete saben y eso ya está inventado. Las proyecciones de crecimiento poblacional para Bogotá metropolitana para los próximos 40 años son como unos 3 millones de habitantes, 2, 3 millones de habitantes. Pero el crecimiento de la ciudad no es solo porque la población vaya a crecer, sino porque los hogares son más pequeños. Cada vez los hogares son más pequeños. Nosotros hoy tenemos que los hogares son como de 3,1 personas, son de 3,2 personas y va a ser como de 2,1, 2,2. Entonces eso hace, cada vez hay más gente que vive sola, hay hogares más pequeños. Entonces eso hace que se necesiten mucho más viviendas para la misma gente. Todo eso está requetesteado. Este es un tema que no es de discusión. Este es un tema de aritmética.
Y eso ya está probado.
Ya está requete estudiado, en eso coincide en Planeación Nacional, coincide el DANE, coincide todo el mundo, coincide las Naciones Unidas, está requete inventado. O sea que nadie puede discutir que la ciudad va a crecer, más aún, la ciudad está creciendo. Hoy, por ejemplo, Bogotá en Soacha, por ejemplo, está creciendo 11.000 viviendas año adicionales en Soacha. El tráfico en la autopista norte ha venido aumentando en los últimos 10 años en más de 6 y 7% anual.
Para que concluyamos esta entrevista, porque aquí nos podríamos quedar mucho tiempo, pero usted acaba de mencionar algo que nos interesa, yo creo que a todos los bogotanos en alguna medida tienen que usar la autopista norte. Muchos bogotanos usan la autopista norte. ¿Usted va a lograr ampliar esa autopista norte?
Sí, estamos nosotros avanzando, esa y muchas otras. Entre otras, tocando la reserva Van der Hammen por última vez, es importante señalar que la autopista norte es la única vía que tiene la ciudad y no se ha ampliado desde hace 70 años. Es decir, cuando la población era solamente de menos de 1 millón de habitantes, ¿no? Y la población ha crecido, el tráfico ha crecido, ha venido creciendo 7% anual, 6-7% en la autopista en los últimos 10 años y la misma vía. Entonces es necesario hacer la LO. Es necesario hacer la prolongación de la avenida Ciudad de Cali. Es necesario hacer la Boyacá hacia el norte. Y en este momento, ¿cómo es el tema? ¿Qué estamos haciendo? Primero, tenemos muy avanzada una APP.
Cuéntemelo en un minuto.
Bueno, una APP para ampliar la autopista norte a 5 carriles más Transmilenio, desde el peaje hasta la 190, y para ampliar la carrera séptima de la 180 hasta la Caro. Y también estamos haciendo diseños de muchísimas otras vías. En eso entonces estamos, otra vía que estamos haciendo, bueno, esta vía se debería comenzar hacia mediados del año próximo. Estamos entrando en la LO al sur, que va desde Mosquera, Soacha, entrando hasta la calle 13 y por la avenida Las Américas. No obstante, que hemos encontrado pues que había en la pasada administración dejaron invadir unos de esos terrenos que pertenecen al IDU, entonces eso nos está demorando un poco, pero estamos haciendo también los diseños de muchas vías. Nunca en la historia de Colombia se han hecho tantos diseños de vías como los que estamos haciendo en este momento.
Lo importante es ejecutarlos.
Lo importante no es ejecutarlos, que si no se pueden, si no tenemos los estudios no se pueden hacer las obras. Es que cada diseño de esos son diseños que valen 20, 25 mil, 30 mil millones de pesos, que toman muchos meses, que son muy complejos, y si eso, los diseños son parte de la obra. Es como si viéramos las máquinas ya trabajando ahí.
De acuerdo.
Porque si no tenemos esos estudios, pues no se puede hacer nada.
Ahora, ¿es cierto que usted adoptó?
Sí, me contaron por ahí, querido alcalde. Quería saber quién es Baltasar.
Hoy traje a Baltasar aquí, llegué con Baltasar.
Está aquí en la FM, ¿dónde lo tiene?
Está aquí abajo, porque...
pero cuente, ¿qué fue lo que...?
Baltasar es un perro, mi hija lo adoptó, en la que era un perro callejero.
¿Es el que aparece en la cabina del Transmicable estos días?
No. Mi perro no es muy público, ¿no?
Ya es público a partir de ahora.
Tengo fotos de mi perro que durmió anoche conmigo en la cama.
Ya es público su perro.
Es mi perro, entonces se lo traía yo aquí. Me vine aquí, entre otras, me morí un poquito porque le tocó sacarlo a dar su vuelta de higiénica. Y venía encima, sentado encima de mí con sus patas un poco embarradas, ¿no? Y Baltasar es una maravilla, una belleza. Sí, es un perro de mi hija, pero... Ella anoche le hice babysitter y entonces
venía sentado, ¿usted lo pasea?
Venía, yo lo paseo y venía él sentado encima de mí, aquí rumbo a la FM esta mañana.
Alcalde, sabemos que usted tiene una agenda muy apretada y esta es una conversación.
Pero podría... hablando de perros, quiero decir que inauguramos el Instituto de Bienestar Animal, por primera vez un instituto con unos recursos muy importantes en Bogotá, importantísimos, y que presidente estamos nombrando a la nueva directora en esta semana, porque es un nuevo instituto precisamente para proteger a los animales, para avanzar en todos los horarios de vacunación, de esterilización, de adopción, etcétera.
Pues alcalde, gracias por acompañarnos esta mañana. Sé que hay muchos temas, por supuesto, que quedan en remojo y que nos gustaría tener la oportunidad de dialogar. Lo haremos en otra oportunidad. De todas formas, esto es una invitación a, no a que los que no quieren a Enrique Peñalosa, entonces a partir de una entrevista terminen fanáticos de Enrique Peñalosa. Usted sus contradictores se los ha ganado solo. Y evidentemente también los que lo apoyan y los que lo respaldan. Creo que la gran discusión es por el modelo de ciudad, porque se puedan ejecutar el plan de desarrollo que usted ha propuesto, y sobre todo, porque no se puede desconocer lo siguiente: a usted lo eligió una mayoría en Bogotá para que gobernara y para que ojalá pueda ejecutar su agenda de gobierno. Hay un sector de la opinión en Colombia que quiere revocarlo, y ese instrumento está en la Constitución también. La discusión que hemos tenido siempre en esta mesa de trabajo es la siguiente, no sobre su revocatoria, y sobre eso quiero ser enfático, es sobre la figura de revocatoria en general. Es ojalá que en Bogotá podamos poner los mandatos sobre la medición de que ejecuten sus obras y no sobre la politiquería. Cuando se convierten las agendas de gobierno en una cuestión de derrocar o de poner funcionarios por agenda política y no reconocer los triunfos electorales en las urnas, creo que hay un gran peligro institucional. Alcalde, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias, Hassan. Y a los oyentes les puedo decir que obviamente aquí no alcanza a hablar ni el 5% de lo que estamos haciendo, y que muchísimas de estas obras, como decía, son obras que toman muchísimo tiempo, porque estamos hablando de que llegamos y no había ni recursos, ni diseños, ni terrenos, por ejemplo, para hacer colegios, etcétera, pero que van a encontrar una ciudad que yo lo que les puedo decir es que van a encontrarse con una ciudad que no se alcance a ni imaginar. Esperemos en 2 o 3 años, en cuanto a parques, parques lineales, vías, transporte masivo, metro, de manera que mire un esto con optimismo, pueden estar seguros, estamos trabajando muy duro con un gran equipo, con toda el alma, tenemos claro que somos sus empleados, estamos trabajando con toda el alma y pueden estar con totalmente tranquilos de que estamos avanzando para que tengan una mejor calidad de vida.
7:46 de la mañana. La FM de